En nuestro programa de Historia del Arte esta noche nos acompaña la profesora Esther Alegre. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a hablar de la catedral gótica. Pero primero podríamos empezar hablando de qué es una catedral.
Bueno, efectivamente, una catedral es un edificio en el cual, bueno, pues se van a realizar una serie de ritos religiosos dentro de lo que es la cultura cristiana, ¿no? Hombre, una catedral puede ser románica, puede ser gótica, puede ser renacentista, puede ser incluso neoclásica, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente de la catedral gótica porque es, digamos, el gótico en el momento en el que la catedral se crea como espacio, como realidad, digamos. La catedral va a ser esa construcción en la cual se van a plasmar todos los ideales arquitectónicos y estéticos de ese momento y sobre todo en el edificio en el que se va a plasmar la capacidad económica y la capacidad organizativa de una sociedad. Y esto es muy importante porque es, digamos, la primera vez que esto se plantea como un hecho, ¿no? Las ciudades, una vez que, digamos, el mundo monacal románico decae, las ciudades van a asumir ese papel rector de ese papel rector de la cultura, ese papel rector que habían tenido los monasterios hasta ese momento. Se produce un fuerte desarrollo de sus economías, sobre todo a través del comercio, aunque sea a pequeña escala, y la catedral se va a convertir en el elemento que va a simbolizar la fuerza y la capacidad de esa ciudad.
Todos teníamos un poco la idea de que la catedral podría ser, dicho así un poco vulgarmente, una especie de iglesia muy grande, como más rica, más grande, pero en algún momento el nombre de catedral surgió, o es una cosa que se da así por añadidura, o surge en un momento concreto, lo que es llamar a una iglesia catedral.
Bueno, la primera vez que se utiliza el nombre de catedral fue en el siglo XII y refiriéndose a la Catedral de San Marcos de Venecia. Que es una catedral bizantina de gran riqueza y de gran ornamentación. Entonces, este término quería definir eso. A partir del siglo XIII, el término se generaliza para esa construcción, esa enorme construcción que se va a realizar dentro de las ciudades. Esto es fundamental, porque no es una enorme iglesia que aparece en cualquier parte, sino que es una enorme construcción que realiza la ciudad. Para la propia ciudad.
De alguna manera da prestigio a la ciudad. Podríamos decir que la catedral, cuanto más grande o más bonita o más ornamentada, da más prestigio a la ciudad donde se construye.
Se convierte en el símbolo de esa ciudad, se convierte en el emblema en el cual la ciudad demuestra su capacidad económica, claro, que es muy importante, digamos, la capacidad económica para construir un edificio de ese tipo, pero no solamente económica, sino su capacidad social, de organización social, su cohesión social, porque en la construcción de la catedral tenían que intervenir en el fondo todos los elementos de esa sociedad, pues unas veces con donativos en metálico, otras veces con prestación de trabajo incluso, ¿no? Y también se convierte en algo muy importante en ese mundo gótico, que es en la capacidad técnica de esa ciudad para conseguir levantar esa catedral. La catedral gótica es un edificio muy complejo y técnicamente muy elaborado. Entonces, es también el símbolo de esa capacidad de esa ciudad, de esa capacidad técnica de esa ciudad.
Y aparte de la función religiosa, bueno, que es evidente que tiene y que debe tener, ¿tiene alguna otra función? Porque parece que alrededor de la catedral, ya que es el símbolo del prestigio de la ciudad y demás, como estábamos diciendo, pues alrededor de la catedral tienen que tener otras funciones, aparte de la estrictamente religiosa.
Evidentemente. La catedral, además, se va a situar siempre en un lugar ya privilegiado por sí mismo, en plazas que eran de mercado, en plazas que en ese momento se van a desarrollar más como centros cívicos, centros donde pues se tienen lugar todas las relaciones, digamos, de esa sociedad, pero no solo eso, sino que el interior del edificio también va a asumir una serie de funciones diferenciadas de lo que es la función religiosa. Dentro del edificio se puede utilizar como lonja de contratación por los comerciantes, o se puede utilizar como un lugar de reunión de los gremios para sus asambleas Y también como un espacio para celebrar actos comunales de otro tipo, como pueden ser juicios e incluso ajusticiamientos, lugar de celebración de fiestas, no solamente de fiestas religiosas. Dentro de la propia catedral se desarrollaban procesiones de determinados santos. Dentro se utilizaban las naves de la propia catedral para hacer esos recorridos, pero no solamente eso, sino que se desarrollaba también como un centro donde se hacían comedias, se hacían los autos de los Reyes Magos, las primeras representaciones teatrales, estaban ahí dentro de la propia catedral. O sea, era un lugar, digamos, de actividad para toda la comunidad. Por eso es toda la comunidad la que se implica en la construcción de esa catedral. No solamente, digamos, instancias, digamos, religiosas, sino la comunidad en general.
¿Y arquitectónicamente qué es una catedral?
Bueno, vamos a ver. La catedral es una estructura arquitectónica compleja. Esto es lo primero que hay que decir. Pero, digamos, surge a partir de las estructuras arquitectónicas que había creado el mundo románico. O sea, que va a tener una planta de cruz latina, un gran ábside y una serie de absidiolos alrededor de ese ábside. Propio de la catedral va a ser el desarrollo de la girola o el deambulatorio que separa, digamos, lo que es estrictamente el lugar de celebración del culto en ese gran ábside o en esa cabecera de los absidiolos o las capillas laterales. Es un deambulatorio, un sitio por donde los fieles van a ir deambulando de una capilla a otra. Además, bueno, pues su aspecto arquitectónico, lo que nos llama más la atención es su esbeltez, su equilibrio y la luminosidad de su espacio, esa luminosidad tan especial que provoca las vidrieras que se colocan en sus amplios ventanales, en sus amplios ventanales. Entonces, digamos, el interior de la catedral, normalmente son unas naves muy amplias, muy alargadas y muy altas, ¿no? Y eso es un espacio que se queda vacío. Ese espacio se consigue, ese enorme espacio se consigue por un sistema arquitectónico complejo en el cual el peso de las bóvedas que van a cubrir esas naves, el peso de esas bóvedas, normalmente de piedra, se lanza a través de los nervios de esas bóvedas al exterior de la iglesia. Se lanza al exterior de la iglesia a través de los fustes de las columnas o a través de los arbotantes. De tal manera que los muros ya no tienen que sustentar esas bóvedas, no tienen que, digamos, servir como lugar de apoyo de esas bóvedas, sino que esas bóvedas están sujetas o por los fustes de las columnas o por los arbotantes exteriores que lanzan, todos los empujes a los contrafuertes exteriores. Entonces, los paramentos se quedan libres. Esta es, digamos, la gran aportación arquitectónica de la catedral, que es que los paramentos se quedan libres para poder, construir. Incluso se ha hablado de paredes acristaladas, enormes ventanales donde se van a colocar las vidrieras que van a dejar pasar esa luz tan especial, ¿no?, que crea la vidriera, esa luz coloreada, esa luz irreal, esa luz tan diferente de la luz, por ejemplo, de un edificio renacentista que tiene una luz natural o de un edificio románico que también tiene una luz natural a través de un foco pequeñito que es esas pequeñas ventanas aspilleradas.
Las vidrieras, algo importantísimo en la catedral gótica, pero también todos estos elementos mencionados unidos son quizá lo que pues den lo que es la importancia de lo que es la catedral gótica. Esta unión de elementos que a lo mejor eran conocidos o utilizados separados, pero no todo junto.
Efectivamente, todo lo que, digamos, la arquitectura gótica utiliza eran elementos arquitectónicos e incluso soluciones constructivas que ya habían sido ensayadas en el mundo románico y que habían tenido pues una plasmación clara en muchos edificios románicos. ¿Qué es lo que hace el constructor gótico? Une tres elementos fundamentales, que es la bóveda de crucería, es decir, la bóveda con nervios, que los empujes de esa bóveda se van a situar en esos delgados nervios, los arcos apuntados, que igualmente van a repartir los empujes también a través de esos delgados, de esas delgadas arquivoltas, y luego los arbotantes. Los arbotantes son elementos fundamentales, elementos que se han utilizado ya en la arquitectura románica y en otras muchas arquitecturas se han vuelto a utilizar, pero que aquí sirven como un elemento de transmisor del empuje de la bóveda al exterior, a los contrafuertes exteriores. Aparte de darle la sensación de esbeltez que tiene la catedral gótica y de, digamos, de ingravidez también, de alguna manera, ¿no? A través de esos elementos siempre alargados y que parecen que se están sustentando por sí mismos, ¿no? Pero la unión de estos tres elementos lo que permite es una elevación mucho más alta del edificio, de la construcción del edificio, y una liberación del muro como elemento sustentante. El muro se convierte en otra cosa. Y entonces, al convertirse en otra cosa, permite que se horaden enormes ventanales y se cubran de algo tan frágil, tan sutil, tan delicado como es la vidriera.
La vidriera, que también es otro de los elementos distintivos, vamos a decir, de la catedral gótica, porque además el tratamiento de la luz, yo supongo que será importantísimo, por lo que estábamos hablando. En el románico es de una manera, en el gótico es de una manera, en el renacimiento de otro. Por tanto, la luz es algo también diferenciador, es un elemento diferenciador de alguna manera.
La luz es el elemento fundamental de la catedral gótica. La luz, para todo lo que es el mundo gótico, es, digamos, el elemento más importante, más noble, que más acerca a la divinidad. Y, por tanto, si es el elemento que más acerca a la divinidad en el concepto en sí mismo, esto es lo que decía la escuela de Chartres, ¿no? que la luz era el elemento más inmaterial y, por lo tanto, más cercano a Dios. Entonces, el espacio en el que se está celebrando el rito religioso y en el espacio en el que, de alguna manera, habita esa divinidad, tiene que estar lleno de luz. Entonces, la catedral gótica es fundamentalmente luz, pero no es una luz natural, ni es una luz focal, es una luz general y una luz transfigurada por el color, por la forma en la que entra a través de las vidrieras y por cómo se colorea a través de esos cristales. Entonces, lo que hace la vidriera es transformar el espacio gótico en algo irreal, en algo muy sutil, muy real, en algo que nos acerca a otra realidad como es la realidad divina. Esta es la idea, digamos, de esas vidrieras.
Y aunque ya hemos entrado ya en lo que es la catedral gótica y de alguna manera pues ya hay unas pinceladas de lo que es el gótico, podríamos entrar un poco más en lo que es el gótico como movimiento artístico, centrarlo un poco más. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el gótico? Porque los distintos estilos no es que uno acabe y el otro empiece de una manera tajante, sino que, bueno, de alguna manera el románico supongo que convivió una época con el principio del gótico, de alguna manera. Las transiciones no son bruscas, ¿no?
El románico convive con toda la época gótica, porque el románico es un sistema constructivo simple, un sistema constructivo que se podía realizar fácilmente, mientras que el gótico no es un sistema constructivo simple. Lo hemos dicho, una catedral es ante todo un edificio complejo, un edificio difícil de construir y en el que hay que, digamos, controlar una técnica y conseguir construirlo así, ¿no? Entonces, no conviven durante mucho tiempo, digamos, los dos estilos arquitectónicos. Donde había posibilidad de realizar una catedral gótica, se realizaba una catedral gótica en espacios rurales, ruralizados, más alejados de, digamos, de tendencias más internacionales, se seguía construyendo en románico. El gótico surge, digamos, en el siglo XIII y surge por una clara intención de realizar un nuevo estilo en el cual se plasmaran todos esos nuevos ideales de divinidad esta idea de la luz que hemos ido expresando, ¿no? Entonces surge en Francia, surge en centros urbanos y a partir de ahí se va a ir, digamos, transmitiendo al resto de Europa, de tal forma que, por ejemplo, en España llega el gótico llega a través de abades que habían viajado a Francia y conocían e implantaban ese estilo. Se traían incluso constructores de otras zonas para enseñar a construir así. O sea, no es un estilo arquitectónico, digamos, popular, que pueda surgir de forma fácil, sino que hay que aprenderlo y hay que aprender a construirle y hay que dominar una técnica muy concreta.
También supongo que el desarrollo será diferente entre unos países y otros.
Sí, muy, muy, muy diferente. Hay países como Inglaterra donde el gótico se ha convertido casi en un estilo nacional que se mantiene a lo largo de todos los siglos y luego incluso renace en el siglo XIX con el neogótico, ¿no? Con la fuerza del neogótico. Hay países como en España donde en el siglo XV pues el gótico se reelabora y se convierte en un arte oficial, en un arte propiciado por los reyes católicos que ya no tiene que, iba a decir nada que ver, bueno, sí tiene algo que ver, pero es un concepto diferente de lo que había sido el gótico del siglo XIII, de lo que es muy diferente el gótico de los reyes católicos, por ejemplo, de San Juan de los Reyes de Toledo, a el gótico que se está expresando en la Catedral de León o incluso en la Catedral de Burgos. Son sistemas distintos con conceptos diferentes. Uno es un concepto ya de expresión del poder y el otro era un concepto más espiritual, más de expresar la realidad y de materializarla y de llevarla a los fieles la realidad, digamos, divina.
Y en cuanto a lo que ha cambiado o las diferencias que hay, aunque lo estamos, yo creo, diciendo también a lo largo de la conversación, pero bueno, para centrarlo quizá más, lo que ha cambiado con respecto a los edificios, en cuanto a las iglesias románicas de las que ya tuvimos otro programa, ¿qué sería?
Fundamentalmente lo que cambia es el concepto del espacio. El espacio románico era un espacio cerrado, un espacio aislado del exterior a través de fuertes muros. El sistema constructivo era completamente diferente porque las bóvedas tenían que apoyar en esos fuertes muros y por lo tanto se realizaban edificios robustos, de aspecto fuerte y de aspecto robusto, que casi parece que pudieran sobrevivir a cualquier tipo de guerra o cualquier tipo de invasión, ¿no? La catedral gótica es otra cosa, es un edificio en muchos casos que es casi que tiene sensación de ingravidez, que tiene sensación de esbeltez, de elevación, de fragilidad en muchos casos, ¿no? Se ha cambiado el concepto de espacio. Y lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, lo más importante es ese juego de luz en el interior de la catedral gótica que se consigue por la liberación de los muros, del peso de los muros. Esos muros se pueden horadar, se pueden abrir en grandes ventanales a través de los cuales pasa la luz, una luz que se transforma al pasar por las vidrieras y se convierte en una luz coloreada y entonces se crea un espacio irreal dentro de la catedral gótica, un espacio ingrávido, un espacio completamente fuera de la realidad, cosa que no era el espacio románico, que era concreto, cerrado y con focos de luz muy localizados.
Hemos hablado del interior, vámonos al exterior. ¿Cómo es el exterior de la catedral gótica?
El exterior de la catedral gótica, lo primero que tenemos que decir es que es el edificio que en las ciudades históricas todavía hoy se puede apreciar, pese a los cambios de la ciudad histórica en muchas de ellas, es el edificio que más se ve, el edificio que se convierte en el emblema visual de esa ciudad. La catedral es destaca por encima de cualquier otro edificio, de edificios que pudieran ser pues ayuntamientos o sedes de poder civil o incluso sedes de poder religioso. La catedral es el símbolo de la ciudad. Entonces, al exterior, desde luego, destaca todo su juego sutil, constructivo, ¿no? A través de esos arbotantes que hemos dicho, de los pináculos, de todos los elementos que le van dando esa verticalidad y esa altura, esa elevación hacia arriba. Desde luego, lo más importante en el exterior, aparte de esa, de ese aspecto general, es la fachada. La fachada se va a componer siempre siguiendo un esquema que ya se había utilizado en el románico lombardo y que se va a generalizar en todo el gótico, que es una fachada encuadrada entre dos grandes torres, dos altas torres, donde se va a abrir la portada, una portada que sigue la misma estructura que las portadas románicas, es decir, se desarrolla a través de una serie de arquivoltas que apoyan en columnas, a columnas que tienen unos capiteles que se decoran o no, y donde el tímpano se va a convertir en un lugar donde se van a realizar normalmente las mejores esculturas, ¿no?, del gótico. Muy importante en la fachada va a ser la apertura de los enormes rosetones que van por encima de lo que es estrictamente la portada, ¿no? El rosetón es un elemento fundamental de la fachada de la catedral.
Y en cuanto a los elementos escultóricos que normalmente están en las fachadas catedrales, supongo que sean de temas religiosos. ¿Podemos enumerar algunos? Los temas más frecuentes, quiero decir.
Son temas muy frecuentes el juicio final, porque normalmente lo que se pone, bueno, normalmente es muy frecuente la utilización de la imagen del Pantocrátor, todavía la imagen del Pantocrátor, que también es una imagen que viene desde el románico. Entonces, el Pantocrátor como juez y temas de juicio final es muy, muy frecuente. Y luego, pues todos los temas que venían acompañando desde la escultura románica también. Muchos temas marianos se recogen en esas portadas y fundamentalmente estos temas. Muy raramente temas del nacimiento de Jesucristo, pero también lo hay, temas que incluso se llega a representar la huida a Egipto, estos temas son raros, pero
desde luego si viajamos por Europa, pues Francia, como hemos dicho, Notre Dame de París o Notre Dame de Chartres o en Inglaterra, también en Alemania, pues hay grandes, podemos ver muchísimas catedrales góticas y también en España. Volvemos a decir un poco lo que venimos diciendo en distintos programas. En España tenemos catedrales góticas diferentes, distintas y maravillosas que se pueden visitar, ¿verdad?
Yo creo que no hay una ciudad europea en realidad que no tenga su catedral. Se haya terminado en el siglo XIX o en el siglo XIII, ¿no? Pero normalmente se empezó en época gótica, ¿no? No hay, yo creo, que una ciudad importante que no la tenga. Y en España es igual. Y en España ocurre lo mismo, ¿no? Ahí están las catedrales, las grandes catedrales góticas, fundamentalmente León y Burgos, y luego una serie de catedrales que se empezaron en la época gótica y que se han ido terminando a lo largo de los siglos, ¿no? Pues la Catedral de Toledo, la Catedral de Cuenca, es una de las primeras también que se empezó a construir casi en la misma época que la de León y la de Burgos. Lo que pasa es que la Catedral de Cuenca luego sufre una restauración y una terminación posterior que ya es del siglo XX y que con un aspecto gótico realmente no es gótica. Tiene partes muy importantes góticas, pero su terminación no es gótica. Fundamentalmente esas son, bueno, luego está la Catedral de Palma de Mallorca, la Catedral de Barcelona, que tienen esa gótico especial de una nave, ¿no? Ese gótico más especial que se desarrolla en esa zona del Mediterráneo. Y se puede recorrer el resto de las ciudades españolas, encontrarán catedrales que se van terminando en épocas diferenciadas del gótico.
Pues despedimos nuestro programa. Hemos hablado de la Catedral Gótica. Muchísimas gracias, profesora Esther Alegre.
Gracias a ustedes.